Jamie Forrest Espanol, my goodness, what a week it has been. I want to take this time right before the message to simply say thank you for how you've been reaching out and being the hands and feet of Jesus this week. It has been really amazing to hear how so many of you have jumped into action to help serve those both inside and outside our faith community. I know it's been a trying week for so many, but you lending a helpful hand truly has made a difference. Today, we're beginning a new series called Never the Same. How an encounter with Jesus changes everything. And I'm so excited to begin this series with our preaching team. We're going to take the next 7 weeks leading up to Easter and look in John's gospel at personal encounters Jesus had with people from all different walks of life. We'll see him interact with skeptics and doubters. We'll look in detail at conversations he had with the up and out and the down and out. And all of them have one thing in common. When people encountered Jesus, they were never the same. Throughout this series, our campus pastors will encourage you to think about your own sphere of influence. Who is that one person in your life, that one family that you know needs to have an encounter with Jesus? Some of them you see in your mind right now. You know exactly who they are, and we're asking you to begin praying for them. And then leading up to Easter Sunday, that's April the 4th, we're going to ask you to simply make an invite to them and to join you for church that Sunday. Can you imagine what it would be like across all of our campuses if all of us invite one person, one family that needs to have an encounter with Christ? Can you imagine what it would be like to pray for them beginning right now, praying for the courage to invite them with you on Easter Sunday, and then they show up? What God could do. We're believing that if that happens, they could have an encounter with Jesus that might just change them forever. That they will be like the people we're studying in this series, never, ever the same. And so I want to invite you to grab your Bibles now and turn to John chapter 3 as we look at this first encounter in John's gospel. It's with a very religious man named Nicodemus. You're going to love this message. God bless you as we share in God's word today.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Lo logramos, ¿eh? Pasamos la semana. Increíble ahora tener calor con manga corta y el domingo pasado nos estábamos muriendo. Pero así es Houston, ¿no? Y lo más maravilloso, Dios fue fiel. No fue fácil, pero Dios fue fiel. Y acá estamos, amén. Jóvenes, Beto, así que si quieren, se pueden ir con el pastor Beto para estudiar la palabra y tener un tiempo entre ustedes. Y antes de que me olvide, quiero saludar a todos los que están conectados. Gracias por sumarse. Gracias por estar. Y hay un grupo especial. Esto no lo van a creer ustedes. Déjeme explicarlo un poco. Vos me decís, Margarito, si lo dije bien. Hay un grupo de Cuautla, México. ¿Algunos de Cuautla, más allá de Margarito? ¿O cerca de ahí? Bueno, entiendo que es el Estado de México. El estado de Morelos, ok. Resulta que hay varias familias, como 8, que se están juntando y nos están viendo todos los domingos. Y yo quiero agradecerles por increíble. Y se autodenominaron Champion Forest Cuautla. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Podemos mandar a Simón allá. ¿No, Simón? Algo hay que hacer. Entonces yo quiero agradecer a Champion Forest Cuautla. Y resulta que el viernes empezamos un entrenamiento de liderazgo de Sal y Luz, que acuérdense, alguna vez lo presentamos, muy evangelístico. Y ellos invitaron gente para estudiar principios de liderazgo, pero también, acuérdense que ese programa tiene un fin evangelístico y presentar el modelo de Jesús, y fueron 25 familias. Entonces, algo está pasando, así que yo quiero honrarles. Yo quiero que me acompañen. Este aplauso es para ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por estar fielmente. Y estamos juntos. Ya que ya no nos queda otra que ser de la familia de Champions, ya no hay chance, o sea, ya, y estamos muy felices de que puedan estar con nosotros. Muy bien, hoy empezamos una nueva serie que siempre creo que lo que prediqué dije, wow, esto me transformó, y cuando viene una nueva serie digo, bueno, a ver si llena las expectativas de la anterior, y es increíble. Porque cada vez que empezamos a ver, bueno, algo nuevo, es más todavía, y yo digo, no lo puedo creer, es algo ilimitado la fuente de transformación al abrir la palabra. Y como decía el pastor Jarrett, esto tiene esta serie de 7 domingos, son 7 encuentros con 7 personajes diferentes, donde esto primeramente lo tenés que pensar para tu vida. No vaya a ser o coincidencia que te identifiques con alguno de los personajes. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, que pienses en alguien, porque cuando alguien se encuentra con Jesús, todo cambia. No, si usted supiera, cuando alguien se encuentra con Jesús, nada vuelve a ser igual. Así que poné, yo creo que prepares tu corazón, porque lo que voy a decir no está fácil, está así fuerte, y necesito que abras tu corazón y digas, ok, el corazón, ablandate, para que la semilla de la palabra entre, pero también pon en tu mente personas que vos creas que no tienen remedio y vos digas, es que esta persona necesita un encuentro con Jesús. Y vamos a hacer lo que dijo el pastor ya, de comenzar a orar para que durante estas semanas, llegando al 4 de abril en nuestro Easter, Dios, a través de un encuentro, haga algo en la vida de esa persona. ¿Están conmigo? ¿Se entendió? Ok. Siempre, pensando en la frase nunca igual, en realidad, creo que coinciden conmigo que son muchas las cosas que nos suceden en la vida y a partir de ese suceso nada pasa a ser igual. Por ejemplo, cuando nos casamos, ¿no? Nada pasa a ser igual. En el momento que vos y yo contrajimos, no dije peor o mejor, no, yo dije nada igual, ¿ok? Pero resulta que cosas que yo hacía de soltero, ahora ya fue, ya no lo puedo hacer más, porque ahora estoy casado y tengo que pensar de dos. Así que nada vuelve a ser igual cuando me caso. Nada vuelve a ser igual cuando pruebo ciertos sabores. Por ahí yo tenía una foto, no sé si está, porque el día que vos pruebes un asado argentino, nada vuelve a ser igual. Nada. O sea, lo lamento, pero nada vuelve a ser igual. Porque todo ahora es comparación, porque conociste lo más extraordinario de la vida. Cuando vos vas a... Yo he comido pupusas acá salvadoreña, me encantan, pero comerlas allá, ¿cómo se llama la flor esa que se le pone? El loroco, Dios mío, y chorrea el queso, nada vuelve a ser igual. Al expandir las barreras culturales y, por ejemplo, al hacer un viaje misionero, nada vuelve a ser igual. Y no me refiero al turismo, me refiero a meterte en la cultura, convivir en la cultura. Las veces, todos los que han ido a África en alguno de los viajes, nada vuelve a ser igual. No estoy diciendo peor o mejor. Nada vuelve a ser como antes, porque ahora hay una perspectiva diferente. Después de un momento de sufrimiento, nada vuelve a ser igual. Después del cáncer de Karina, me acuerdo de cuando recibimos la noticia de las quimioterapias, las radioterapias, de todo, hasta cuando sale el cáncer free, y nada vuelve a ser igual. Todo es diferente. La perspectiva de la vida, nuestra relación, todo cambia. Y pensar en el momento que has sufrido algo que te ha pasado y el sufrimiento hace que la perspectiva cambie. Resulta que el encontrarse con Dios definitivamente hace que nada vuelva a ser igual. Cuando descubrimos que Dios me ama, escucha esto, y no me exige una respuesta a su amor inmerecido, todo cambia. Y más, nada es igual cuando uno descubre que el amor de Dios es el amor sobre todos los amores, ya que llena cada vacío, calma el dolor y se lleva todos los temores. Nada es igual. Al encontrarte con Dios, el encontrarte con Dios, mirá lo que te asegura. a ver, para que pienses la dimensión, es que no puede ser que vos digas, amo a Dios, conozco de su amor y sigas igual. Es que nada pasa a ser igual. Mirá esto. Mirá lo que pasa cuando uno encuentra el amor del Señor. Las montañas van a cambiar de lugar. Podrían cambiar los cerros. Pueden venirse abajo. Pero el amor de Él hacia mí no cambia. Y dice, siempre voy a estar a tu lado y vamos a vivir juntos en paz. Firmado el Señor. Por eso, en esta serie de 7 domingos, quedan 6 semanas, nos vamos a centrar en encuentros, como decía el pastor Jarrett, diferentes, de 7 personajes, y el hilo conector es que van a ser todos narrados de una misma manera por Juan. Es asombroso cómo Jesús conoció, porque estos personajes tienen la característica que son diferentes tipos de personas. Él cenaba con ricos, se reunía con rechazados, sentía compasión con aquellos que vivían en pecado y él ayudaba a los pobres y a los necesitados. Él se juntaba con todos. Y es que los encuentros con Jesús garantizaban que sus palabras iban a ser siempre correctas en el momento correcto. Eso sucede cuando hay un encuentro con Jesús. Él se dirigía a la gente de tal manera, escuchá esto, que los más sencillos, los que no tenían formación, podían entender perfectamente su mensaje. Y los más entendidos tenían que reflexionar sobre sus palabras. Él se compadecía por los que habían caído en pecado, por los que necesitaban ayuda, y amaba sin límites no solamente estar con la gente, sino a la gente, y su paciencia era admirable, pero no solo con la gente, sino con los discípulos que iban siendo testigos de cada encuentro y aún así a veces dudaban. Y quiero que tengas en cuenta este principio. Así como nada después fue igual para cada persona que se encontró con Jesús, nada será igual para nosotros cuando experimentemos un encuentro con Jesús. Nada. Y si vos crees que tuviste un encuentro con Jesús y todo siguió igual, replanteate el encuentro con Jesús. Porque no hay forma de que un encuentro con Jesús haga que todo siga igual. No hay posibilidad. Por eso, hoy voy a estudiar o voy a meterme en la historia de una forma diferente, expositiva, desgranando texto por texto. Son y 20, le voy a meter velocidad a esto, pero es demasiada información la que hay. Y aunque son pocos versos los que estudian Nicodemo, es demasiado lo que podemos sacar. Y no voy a hablar tanto de Jesús, aunque voy a hablar de Jesús, sino en realidad del personaje, porque lo que nosotros queremos analizar es qué es lo que pasa con aquel que se encuentra con Jesús. Ya Jesús sabemos lo que va a hacer. El problema es, cuando yo me encuentro con Jesús, ¿qué sucede en el personaje? Por eso quiero hablar bastante del personaje, porque a lo mejor te podés llegar a identificar con el personaje. Todo comienza en Juan 3, como dijo el pastor, versículo 1. Primera vez que aparece en escena Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Todo lo que sabemos de Nicodemo está tomado del Evangelio de Juan. Según este versículo, él era un fariseo. Si tuvimos la etimología de la palabra, quiere decir separado. Y era porque ellos no se juntaban con los impíos. Entonces el fariseo era el diferente, el puro, el del conocimiento. No, los demás son impíos, estaban separados. Los fariseos eran un grupo de judíos muy estrictos para guardar la ley, los cuales fueron confrontados muchas veces enérgicamente por Jesús justamente por el legalismo. Este grupo, escuchá esto, promovía no tanto una relación con Dios, sino el cumplimiento de cada detalle de la ley judía con el afán de salvar la religión judía. No se trataba de una relación. Esto dice, son 613 leyes, hay que cumplirlas todas, estrictamente. Nicodemo tenía tanto poder que era uno de los 71 miembros del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Digámonos en palabras de hoy, la Suprema Corte de Justicia judía. Hoy tenemos 9, allá había 71. Él tenía demasiada influencia política y creemos que era una persona que tenía mucho dinero, porque en Juan 19:39 se dice que cuando estaban sepultando a Jesús, él llegó con 34 kilos de mirra y aloe. Eso solamente lo podía llevar alguien que tenía mucha plata. Entonces son todas especulaciones según datos, pero la Biblia no dice eso. Pero evidentemente era una persona de mucho poder, mucha influencia y mucho dinero. Él era experto en conocimiento, promovía las reglas, los mandamientos, de tal manera, escucha esto, que poco a poco el conocer a Dios a través de una relación, a través de su enseñanza, iba siendo reemplazado por conocer a Dios sin necesidad de una relación. Necesito detenerme acá. Él amaba a Dios, él creía en Dios. Pero a través de la forma de enseñar, a través de la promoción de las leyes, de los mandamientos, en vez de él promover el conocimiento de Dios a través de una relación, él promovía el conocimiento de Dios sin una relación con Dios. Era un conocimiento intelectual. Al pie de la letra, cumplan, 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 cumplan. Ahora te voy a explicar por qué creía esto. Mira, te estoy presentando un poco el cuadro de quién era Nicodemo. Mira este principio, porque ahora se empieza a desgranar todo esto, ¿no? Siempre que tu fe se edifique sobre lo que haces visiblemente y no en tu relación personal con Dios, en realidad vas a vivir frustrado porque nunca vas a experimentar la plenitud de Cristo. Ese era el caso de Nicodemo. Todo lo que hacía era visible. Él demostraba y todo el mundo lo admiraba. Pero había una frustración adentro. Él no sabía lo que era vivir la plenitud de Cristo, porque él no enfatizaba una relación, sino el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. Y lo más interesante, este primer encuentro que vamos a estudiar no es con un inconverso, sino que es con alguien que conoce demasiado bien a Dios. ¿Por qué? Hoy el encuentro de Jesús es con alguien que conocía todo, pero no sabía cómo vivir lo que conocía ni cómo acercarse al que de tanto conocía. A Nicodemo acudían de todos lados para sacar las dudas, porque él tenía una respuesta para todo. Él siempre decía, maestro, rabí, ¿cómo le hacemos con esto? Y yo decía, tenés que... Pero no entiendo esto. Él explicaba a medio mundo, pero resulta que la religión a la cual era devoto no respondía a las preguntas que él tenía en su alma. Había un vacío en su vida. Por eso, él decide encontrarse de una manera diferente con Jesús. Y mirá lo que sucede. Dice versículo 2. Y este versículo es demasiado que hay para sacar. Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. Y Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y déjame desgranar un poquito esto. Primer detalle, él fue de noche. Muchos especulan, esto es pura especulación, esto no está. Más que esto, no hay en la Biblia. Así que vamos a especular un poco. ¿Por qué pudo haber ido de noche? Claro, algunos dicen que por miedo a haber sido descubierto por otros fariseos. No era lo mismo ir a la luz del día, delante de toda la gente, aquel era un momento de silencio sin que nadie interrumpiera, porque en realidad lo que quería era una conversación profunda con este tipo que le estaba llamando la atención. Nicodemo es un hombre de mucha reputación. Y resulta que se está encontrando ahora privadamente con alguien que por ahora es desconocido. Lo único que se sabe de él es que hizo muchos milagros y acaba, fíjate unos capítulos para atrás, de armar un alboroto en el templo porque con un látigo acaba de echar a todos los mercaderes que estaban en la puerta del templo. Entonces, él, que es el hombre con reputación, se está encontrando con un tipo que no saben quién es, que se autodefine de cierta manera y acaba de armar un lío porque se atrevió a los latigazos a limpiar todo lo que es. Y encima, como hizo milagros, cada vez que camina, ahora cada vez más gente lo sigue. No lo pueden ver de día, porque si no van a pensar mal de Nicodemo. Entonces él decide ir de noche. No me extrañaría que Nicodemo quería pasar tiempo a solas para poder responder ciertas preguntas que venían desde su alma y lo estaban consumiendo. Por eso es increíble, porque se dirige a él como rabí. En realidad, como miembro del Sanedrín, la responsabilidad de cada miembro del Sanedrín era confirmar, en este caso, ver si Jesús era un profeta verdadero o era un alborotador. Eso era, a ver, donde había líos ya iban, inspeccionaban, miraban, informaban y condenaban. Entonces él está yendo de noche y en el momento que se encuentra, en realidad él no quiere ni atacarlo, no quiere juzgarlo, él quiere hablar. Y la forma en que se dirige a él es de demasiado respeto. Y le está diciendo, rabí, sabemos, a ver, no es él. Ya esto lo habló con todos los demás fariseos, con los otros 70. ¿Y este de dónde salió? Y le deben haber dicho, especulación, y andá y velo. Bueno, pero yo voy a ir de noche. Sabemos con todos los demás, porque ya vienen hablando de este desconocido, que eres maestro y esto tiene que ser propio de él y que vienes de parte de Dios. Este quiero decir, escucha esto, que en realidad Nicodemo está fascinado con los milagros. Él no puede creer que haya el paralítico haya sanado, que la mujer endemoniada, que haya. Él dice algo, esto viene de Dios. Por eso es increíble, porque él ahora pregunta en esta frase, sin preguntar. ¿Vieron cuando uno pregunta pero no quiere preguntar? Porque quiere comenzar a charlar, pero lo quiere hacerlo de una forma, porque no quiere que Jesús se sienta intimidado, que se sienta con miedo. No quiere atacarlo, pero quiere profundizar. No quiere decir, ¿qué estás haciendo? Quiere saber por qué está haciendo lo que está haciendo. No olvides, Nicodemo no puede decirle a Jesús, te admiro. Lo matan. Él no puede mostrar admiración. Entonces, él tiene que afirmar algo porque le está carcomiendo el alma. Él sabe que Jesús es diferente a todos los demás, así que en vez de juzgarlo, lo invita sutilmente a conversar, porque él reconoce las señales. Pero ¿sabes cuál es el problema de él, de Nicodemo? No está preparado para creer que Jesús es Dios. Ese es el punto. Él dice, no, yo creo los milagros. ¡Wow! ¿Cómo fue esto? ¿Cómo sucedió esto? El problema es que no puede, no está listo, no entiende que está frente al Hijo de Dios. Este encuentro nos enseña que para seguir a Jesús no alcanza con ser simples espectadores de sus milagros. No alcanza. ¿Dios hizo algo en tu vida? ¿Dios hizo algo en alguien que vos conocés? Ok, no alcanza con que creas lo que viste. Escucha esto. No alcanza con que creas lo que viste. Ahí te va la bomba. Satanás cree en Jesús y hasta reconoce los milagros de Jesús, pero no va a ir al cielo. Entonces no quiere decir que esto no alcanza con creer. Hay algo más que debe pasar, además de creer. Por eso Jesús, sin anestesia, sin darle vuelta de una forma directa, la respuesta a esa pregunta que no existe, le dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, gancho al hígado, dirían los boxeadores. ¿Por qué viene diciendo, bueno, pero cómo puede ser? Me gustaría saber, dicen, todo muy, a ver, un caballero, y de repente hay bastante agresividad en Jesús, porque sin anestesia le dice, el que no nace, él sabe Jesús con quién está hablando, ya sabe todo. Pero le está diciendo, yo sé lo quién sos, pero si no naces de nuevo, no hay chance. En otras palabras, es como si Jesús le está diciendo, Nicodemo, no te distraigas con las señales. Las señales son calles laterales. Las señales son para confirmarte y confirmar a todos quién soy. No me interesa hablar contigo para hablar solo de señales. Si estoy permitiendo este encuentro es para decirte que si querés ver el reino de Dios, ahora el reino de Dios está enfrente tuyo. ¡Ja! Y si querés que nada vuelva a ser en tu vida, tenés que creerlo. Tenés que dejarme que yo sea el centro de tu vida y así vas a nacer de nuevo. Así que, por favor, no te me acerques solo para hablar de milagros. Imagínate la cara de Nicodemo. Ahora, déjame seguir desgranando. No, no, la anterior, un minutito. Porque acá la cuestión es nacer de nuevo. Esa frase. Porque ahí está el secreto de todo esto. Porque Nicodemo está empezando a recibir información que jamás nadie le había dicho. Entonces, nacer de nuevo viene del griego de nasi. Nasi. Y tiene un doble sentido. Porque no se refiere a nacer de nuevo, sino nacer de lo alto. Y esta ambigüedad enriquece este versículo, ya que Jesús está confirmando que debemos nacer de nuevo y nacer de lo alto. Este nacimiento es muy diferente a un nacimiento físico, porque un bebé no decide cuándo nace. Dios lo decide y acciona. En cambio, una persona decide nacer de nuevo, nace, creyendo en Jesús, mientras Dios está esperando que la persona decida. Se invierten los ves. Ahora, para seguir en este contexto, debemos entender que en una frase, Jesús borró todo lo que Nicodemo defendió durante toda su vida. Y ahora le está diciendo a uno de los integrantes del Sanedrín que tiene que tomar una decisión. Lo que más tiene que haberle impactado a Nicodemo de esta respuesta es lo que Jesús le dijo acerca de cómo alcanzar el reino de Dios. Esto, presta atención porque esto es muy, muy fuerte. Para mí fue revelador, ¿no? Para Nicodemo. Y cualquier otro judío que temía a Dios, porque lo conocían a Dios, el reino de Dios representaba todo lo que ellos habían esperado y soñado. Y la única forma de alcanzar ese reino era descendiendo de Abraham, obedeciendo las leyes de una manera estricta y participando de las fiestas religiosas, o sea, asistencia perfecta a todos los cultos. Así se alcanzaba el reino. Nicodemo nació escuchando esto de los profetas. No lo inventó él. Él lo escuchó, lo leía y lo recibía todo el tiempo. Ahora imagínate las dudas y la emoción que se está acumulando en Nicodemo al escuchar que Jesús le está diciendo en la cara: sé todo lo que te enseñaron. Y sé que te pasaste toda la vida hablando de esto, pero te tengo que advertir que ni siquiera te vas a acercar al reino, a mí, porque es Jesús. Más, te informo que te vas al infierno a no ser que nazcas de nuevo. Y me imagino la mente de Nicodemo, y las leyes. Está bien, pero las leyes. Las tenemos que cumplir. Eso es lo que escuché todo el tiempo. Para Nicodemo, escucha esto, el reino era una recompensa celestial por el cumplimiento de las 613 leyes. Para Nicodemo era 2 más 2, 4, punto. Para Jesús el reino era un regalo de la vida eterna por gracia a través de un nuevo nacimiento. Jesús le dice 2 más 2 es 5. No, 2 más 2 es 4. No, 2 más 2 es 5. Cuando hay un encuentro con Jesús, lo más probable es que se te desbarate tu argumento a través de respuestas a preguntas que jamás preguntaste. Jesús había dado una respuesta a una pregunta que jamás hizo a Nicodemo. Él lo tenía en el corazón. Y el problema es que cuando te encontrás con Jesús, Él conoce tanto tu corazón que nada lo agarra por sorpresa, ni tus dudas, ni tus fortalezas, tus debilidades, ni tus luchas, ni tus tristezas. Porque Él conoce todas las preguntas que ahora tenés en tu corazón. Déjame darte una advertencia. Los encuentros con Jesús son impredecibles, son inesperados, suceden en el momento y en el lugar menos imaginado y solo requieren que escuches lo que Él necesita decirte, no lo que vos querés escuchar. Ahora, imagínate Nicodemo, un tipo que ama a Dios, uno que viene instruido todos los días, formateado para una manera de pensar, leyes, 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 cumplimiento, cumplimiento. ¿Por qué? Porque así se agarra el reino. Desciendo de Abraham, cumplo las leyes, no me pierdo y no asisto a un solo servicio ni a una fiesta, ya gané el reino. Y viene alguien y dice, no sirve para nada, te vas a quedar, porque en realidad necesitas nacer de nuevo. Después de semejante afirmación, claro, Nicodemo empieza a bombardearlo en preguntas. Imagínate, empieza a decirle, momento. Y empieza, versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Pero acaso puedo entrar y acá, me imagino, su mamá habría muerto? Y dice, mi mamá no murió, ¿cómo querés que entre por segunda vez en el vientre de mi mamá y vuelva a nacer? Ahora, escucha esto. Sé que alguno podría haber pensado, porque lo pensé, ¿Cómo puede ser un ignorante y decir esto si es imposible, Nicodemo? Si él es brillante, ¿cómo se le ocurre preguntar esto? Escucha esto. Nicodemo es más inteligente de lo que vos crees. Él sabe muy bien que un judío que cumplía la ley obtenía el reino. Y ni que hablar de un fariseo. Así que él está preguntando lo obvio porque está queriendo una aclaración más profunda para asegurarse de que escuchó bien y no quedar en ridículo. Entonces, él está diciendo, ¿cómo nació de nuevo? ¿Cómo el vientre de mi mamá? Él está jugando con ironía. Porque él está queriendo decir, no es posible. Así que él le está dando pie para que Jesús vaya un poco más profundo, porque en realidad él lo que quiere saber es información. Ahora, Jesús es tan increíble que él responde con altura, no con ironía. ¿Cómo vas a entrar en la panza de tu mamá? Yo le hubiera dicho, pensá un poco, sos fariseo. Y él dice, momento. La respuesta de Jesús es increíble. Dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, tengo que parar acá porque uno dirá, ¿y esto cómo se explica? Déjamelo explicarte, porque todo... A ver, es una conversación demasiado alta. ¿Por qué? Porque Jesús no podía hablar con él como hablaba con Pedro. Pedro era un pescador. Entonces, él no puede abordarlo a Nicodemo de la misma forma que Pedro. Él tiene que abordar a Nicodemo a la altura de Nicodemo, más arriba de Nicodemo, para hacerlo pensar a Nicodemo. Él sabía cómo encontrarse con alguien que era un sabio, que era un conocía todo, a todo el mundo respondía y ahora lo está haciendo pensar. Y él usa el término agua y espíritu. y a menudo se usaban juntos en las escrituras del Antiguo Testamento, y siempre que se usaban, escucha esto, por lo general describían renovación espiritual o limpieza espiritual. Mira lo que dijo el comentarista John Phillips: el agua y el espíritu no son conceptos separados, sino una fuerza unificada donde el espíritu derrama limpieza, perdón y renovación como agua. En otras palabras, cuando uno nace de arriba, nací, es purificado y transformado por el Espíritu. Ahora, ¿por qué él está usando términos para que Nicodemo piense? Porque él sabe que Nicodemo conocía el Antiguo Testamento de memoria. ¿Y saben qué? Los fariseos conocían de memoria el Pentateuco. Agárrense de esa. Yo estoy batallando con 10 versículos. El Pentateuco de memoria. Así que cuando Jesús le está respondiendo y hablando del agua y del Espíritu, le está haciendo pensar, porque esto ya él lo había leído en el libro de Ezequiel. A ver, él se está adelantando, porque en Ezequiel dice, esto sí, claro, lo agarra porque es el Antiguo Testamento, y esto para Nicodemo es importante. Y él había leído, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, e infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Nicodemo no lo puede creer. El nivel que lo está llevando Jesús arriba. Jesús, en otras palabras, le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, nacer de nuevo no es algo que vos puedas hacer. No es algo que vos puedas controlar. Es algo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida si vos lo decidís. Por eso, él ilustra esta conversación, versículo 8, diciendo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Y no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con el que nace del espíritu. Esta conversación es extraordinaria. Y es una conversación a la altura de Nicodemo. Ahora, en otras palabras, le está diciendo, ¿querés, Nicodemo, nacer de nuevo? No esperes una explicación lógica. Nicodemo estaba acostumbrado a la lógica. Yo estudio, conozco, avanzo, porque esto lo sé. No esperes una explicación lógica, es un milagro el nacer de nuevo, es una experiencia que hay que vivirla, es algo que viene de arriba, como el viento, que no podés ver ni controlar o comprender, pero podemos sentir cuando ves doblar las ramas de un árbol. Así es el Espíritu de Dios, invisible, misterioso, pero tangible por sus efectos en la vida de cada persona que lo cree. Nicodemo, no esperes entenderlo, porque no lo vas a entender. Alguien dijo por ahí, escucha esto, ¿cómo puede ser que una vaca marrón pueda comer pasto verde, producir manteca amarilla, leche blanca y tener carne roja? El problema es que el hecho de que no entiendas algo no significa que no sea real. Nicodemo, tenés que decidir nacer de nuevo. Y yo creo que este es el momento crucial donde vemos la humanidad de Nicodemo. Porque a pesar de tener todo, de saber todo, se da cuenta que necesita algo y está en una búsqueda. Y le hace una última pregunta. Pero, ¿cómo es posible que esto pase? Te das cuenta que él no se cerró. Ok. ¿Pero cómo hago para que esto suceda? ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios me haga nacer de nuevo? Y me imagino pensando, ¿y las leyes? No sé si ves cómo Nicodemo representa a esa persona que sabe mucho, que responde a las dudas de todos, pero en el fondo todavía anda en búsqueda de muchas respuestas, porque está vacío. El religioso es el que asiste, el que sirve, el que sabe, el que hace, el que consume, el que conoce a Dios, el que cree en Dios, pero no tiene paz. Pero el tipo es implacable, pero no tiene paz. ¿Y sabes quién solamente sabe que no tiene paz? Él mismo. Pero no puede mostrar esa falta de paz porque resulta que él es quien es y sabe demasiado. Pero cuando se va a dormir, no tiene paz. El religioso, toda su vida es como si corriera en una cinta de correr y nunca se detiene ni para descansar, ni para reflexionar, ni para conversar. Entonces se cansa, se frustra y se vuelve un crítico, que es lo contrario a lo que sucede a alguien que conoce a Jesús. Jesús, al ver su corazón así como Él está viendo tu corazón, termina la conversación de una manera extraordinaria. Y ahí viene para que entiendas de dónde nace Juan 3:16. Versículo 10. Después de preguntarle el Nicodemo, ¿cómo puede pasar esto? Mirá la respuesta de Jesús. Pero se supone que sos maestro y no sabes esto. No entendés estas cosas. Uf. Oh. Y le dice, versículo 11, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre. Y versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, hago un paréntesis, por favor lee Números 21, ¿a qué se está refiriendo? A ver, Jesús sabe que Él sabe, así que Él está refiriendo, porque Él sabe el Pentateuco de memoria, y le está diciendo, ¿vos te acordás lo que pasó con las serpientes en el desierto cuando protestaron? Sí, claro. ¿Y vos te acordás que Jesús, que Moisés levantó a la serpiente que estaba y que todos... Sí, ok, así como pasó, también será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en Él crea, en Él tenga vida eterna. Y la remata con el versículo que hemos usado una y otra vez, pero para que entiendas en qué contexto lo dijo y a quién se lo dijo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús a Nicodemo, al experto. Podés ser brillante como Nicodemo, pero hasta que el Espíritu de Dios no venga a tu vida, quite la venda de tus ojos, ablande tu corazón para que respondas a su gracia, vas a seguir permaneciendo en la oscuridad espiritual a pesar de que conozcas mucho y seas fiel a Dios. Y esto no hay que esperar entenderlo, esto hay que creerlo. ¿Sabés qué pasa con los que creen? Mira cómo lo explicó Juan. Los que recibieron y los que creen en su nombre reciben el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre. Ahí está otra vez el nacer de nuevo. Ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. A ver, Él le está diciendo... ¿Querés ser hijo de Dios? Tenés que nacer de nuevo. Es un derecho, pero no por cumplir las leyes, sino por nacer de nuevo. Y ¿sabés lo que me sorprende? Porque yo empecé a leer, ¿qué pasó con Nicodemo? Porque se acabó la conversación. Todo lo demás es especulación. Entonces, uno dice, seguramente, yo imagino que tiene que haber dicho, creo. Y hay indicios en la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 51, en Juan 7, resulta que lo acusaron a Jesús y él lo defiende a Jesús. En el Sanedrín, y le dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Y todo diciendo: ¿y este qué le pasa? Y él diciendo: no me enganchen, pero lo tengo que defender. Algo pasó. O por ejemplo, en Juan 19:39, ya murió Jesús, y dice que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe para poder colaborar. Algo pasó. Es que un encuentro con Jesús cambia todo, y en el momento que lo ves cara a cara, nada pasa a ser igual. Ok, esta fue la introducción. Porque ahora la pregunta es: ¿y cómo le hago? Es que, respuesta de Nicodemo. Yo nací en un hogar cristiano. Yo soy uno de los músicos, clan. Yo sirvo. Yo toda mi familia. Yo tengo hace 30 años. Yo predico. Hijo. Nicodemo era como uno, era un experto. Ahora, te tengo que dar dos puntos sencillos en 5 minutos, porque hoy no podés irte de este lugar igual, a no ser que quieras irte como Nicodemo o que decidas tener la actitud de Nicodemo. Me sorprende que Nicodemo se acercó a Jesús siendo sincero. Él fue con preguntas honestas. Él podría haber sacado la mejor apologética y la mejor teología y decirle: porque yo creo. Él fue expresando, pero de una manera muy escondida, sus inseguridades, sus dudas, y evidentemente a grito le estaba diciendo a Jesús: te conozco y conozco a tu papá de memoria, pero no tengo paz. No tengo paz. Algo me pasa, no tengo paz. Y él se acercó de una forma sincera, abriendo su corazón. Y hay que acercarse a él siendo como sos, no como te gustaría ser. Porque Jesús no rechaza a nadie y él te ama así como estás, aunque estés en el peor momento de tu vida ahora. Y Dios es tan extraordinario que encima él desarrolló promesas diciendo: acérquense, generen los encuentros. Y mirá las promesas. Es que si me buscás y me encontrás, cuando me busquen de todo corazón, vas a ver, ahí voy a estar yo. Es que si piden, se les dará. Y si buscan, encontrarán. Llamen y se les va a abrir. Número uno, Nicodemo yo lo admiro. Ahora pasó a ser de mis personajes. ¡Wow! Una persona con tanto conocimiento fue sincero. ¿Cómo le hago? Él sabía todo. Él era el experto. Y llegó diciendo al maestro: ¿qué tengo que hacer? Número dos, él se acercó con humildad. Él no sacó la chapa: yo soy esto. Estos son mis títulos. Yo soy del Sanedrín. Esto. Él llegó diciendo: a ver, necesito respuestas. La única persona, escucha esto, que Dios siempre va a rechazar es a toda persona que se niega a admitir que necesita a Jesús. ¿Lo agarraste? Toda persona que se niega a admitir que necesita a Jesús, Dios la rechaza. Jesús recibe a Nicodemo con los brazos abiertos, no lo juzga por su orgullo, ni lo humilla por venir de noche. Ajá, ajá. ¿Por qué venís de noche? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te avergüenza? A Jesús le encanta lo interrumpan. A Jesús lo conmueve que lo busquen. Jesús disfruta iniciar conversaciones con aquellos que llegan de forma sincera y con humildad, no sacando chapa. Yo soy. Porque si no, vas a ser como Nicodemo. Conoces y le ayudás a medio mundo. Pero vos sabés que cuando te acostás, no tenés paz. No, yo duermo como un tronco. No, no me refiero a dormir bien. Es la paz que trae esa plenitud de vivir una relación personal y que Él sea el centro de tu vida. Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y a través de ese creer, nazca de nuevo, dejando que el Espíritu Santo tome el control de su vida. ¿Y sabes lo que va a pasar? Tu vida nunca más vuelve a ser igual. Y me imagino a Jesús diciendo, ¿y qué decisión vas a tomar? Y tenés dos opciones, ¿eh? Y esta charla, Karina mía me dijo, este sermón lo venís pensando, ¿sí o no? Porque se me vino a la mente mis charlas que yo podría tener con Jesús. Y si Él me dijera, ¿qué vas a decidir? Se me hace muy fácil decir, Jesús, yo soy el pastor. Yo tengo este título, este texto, ¿verdad? Hace 8 años, ¿verdad? ¿Cuánta gente traje a los pies? Nicodemo. ¿Qué vas a decidir? Porque no es creer, es nacer de nuevo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.